Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D en esta nueva semana con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Y el tema que hemos escogido para esta semana, que es una semana interesante porque viene la delegación de la misión de la OEA el día domingo y empieza el Mundial de Fútbol el día domingo, que la verdad es un gran evento. Pero, mientras tanto, los bolsillos de los peruanos están cada vez más escuálidos. Y hay la última encuesta de Ipsos trae noticias importantes sobre el tema, donde señala la encuesta que apareció ayer, el 84% considera que el costo de vida ha subido mucho. Y cuando se indagan entre las razones por las cuales ha subido, pues en la encuesta de Ipsos, la principal causa es 33% la incapacidad y malas decisiones del gobierno. Luego sigue en segundo lugar, las grandes empresas se están aprovechando, 20%, y 18% se lo atribuye al conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero la principal razón es la mala gestión del gobierno, y eso explica por qué ponemos ese titular de Vivo Peor, gracias al gobierno de Pedro Castillo. Y este es un tema económico muy importante, pero que tiene una connotación política muy, muy, muy fuerte, porque cuando los bolsillos de las personas, de los ciudadanos, están más vacíos, nos quejamos más y nos volvemos menos tolerantes, por ejemplo, a las expresiones de corrupción de los gobiernos. Es decir, cuando la economía aprieta, la política deja sentir sus efectos. ¿Cómo ven ustedes este fenómeno? Al cual hay muchas encuestas que se pueden aportar, pero estas son las más significativas de una situación en la cual la situación económica familiar se ha deteriorado y se va a deteriorar más el próximo año.
Bueno, yo lo veo como una invitación a pensar un poco más todavía sobre el tema, ¿no? Hay una idea que da vueltas por el país, según la cual a medida que el malestar y la penuria económica avancen, la suerte de Pedro Castillo irá cayendo y esto lo irá afectando. Y en esa idea, efectivamente, la mala situación de las personas es un decisor político importante. Y casi hay una suerte de dibujo que puede uno imaginar con dos líneas convergentes, en que por un lado avanza el malestar del gobierno, el aumento de la inflación, la penuria económica, y por el otro va cayendo y bajando la aprobación de Pedro Castillo. Y es una forma de ver las cosas problemática. Primero porque si fuera cierto, y en algunos casos lo es, no parece un tipo de situación política inmediata o de corto plazo. La gente no sale a protestar de una quincena a la otra, por mal que le vaya. Lo segundo es que habría que detenerse en pensar en algunos casos de otros países. Uno diría, bueno, en Cuba haber sometido a la población a la penuria en serio en medio siglo, más de medio siglo ahora, se explicaría por razones de lealtad ideológica, de simpatía personal de la familia Castro, ¿no? Por la compensación de algunos servicios en medicina y en educación. Entonces uno diría, bueno, pues en Cuba no se aplica. Vives pésimo, pero te va bien, vas a la Plaza de la Revolución y ahí vas. ¿Y por qué los mecanismos de represión de la población disidente, como hemos visto hace poco, pues se han refinado notablemente? Sin embargo, tenemos el caso de Venezuela, donde el gobierno de Chávez para acá, con Maduro incluido, no da nada. No da ideología, no da gran medicina, no da gran educación. Lo que da es sal corriendo de Venezuela o muérete, ¿no? Millones de personas simplemente escapándose de esta situación. Y otra parte, las grandes manifestaciones, los grandes desbordes de América Latina en estos años, las enormes manifestaciones chilenas, las enormes manifestaciones brasileras, las protestas de todo tipo, no han sido por razones económicas, directas, digamos, ¿no es cierto? En Chile la cosa comenzó por un tema de precio del transporte público, pero en realidad la educación fue mucho más importante. En el caso de Brasil fue una serie de pequeños elementos que todavía no se terminan de descifrar, los que produjeron estas marchas contra Dilma Rousseff. Y fuera de eso, las grandes movilizaciones de América Latina todavía son electorales. ¿Por qué cuento todo esto? Para decir, es una pena, es un drama, es un horror lo que le está sucediendo en la economía a los peruanos. Pero no esperemos ahí tampoco una solución rápida y fácil. Quizás sea algo que aporte, pero no, porque cuando nosotros vemos la encuesta de Ipsos con este 84% de personas que dicen estoy viviendo peor, que sube a 87% en el caso de Lima, sin embargo, las encuestas de Castillo y de su elenco parlamentario y ministerial siguen más o menos igual, de mediocre para malo, pero igualito. Entonces uno se pregunta si existe un punto de quiebre político en la paciencia de los ajustados económicamente y cuándo podría ser.
Además, Mirko, creo que al análisis que haces y que bueno, que también han introducido gusto, hay que sumar el tema de la pandemia, que otra vez parece que empieza a generar nuevos picos que incluso están haciendo pensar a la ministra de Salud en que volvamos a usar las mascarillas en lugares, digamos, con muchas personas, ¿no? Entonces, imagínate, dentro de la hipótesis que tú manifiestas de que se genere este momentum o en donde todas las variables se juntan, el costo de vida que sube, la pandemia que empieza a dispararse y que eventualmente pues se tiene que ver con las fechas de fin de año, el tema de que, no sé, pues la gente se aburre de lo que está pasando y evidentemente también las acusaciones contra Pedro Castillo se ponen peor, podría aparecer ese momento, ¿no? Y tal vez, como digo, o sea, estas son situaciones que ya casi son incontrolables, ¿no? Es muy difícil predecirlas, pero como que tienes distintos elementos ahí dando vueltas para que se genere un punto de quiebre, es evidente, ¿no? Ahora, el tema del costo de vida evidentemente es un tema progresivo. Uno podría pensar cuánto más puede aguantar el ciudadano peruano común y silvestre que tiene que ir pues a ganarse la vida, pero además que quisiera probablemente salir a marchar, pero que no lo hace porque justamente si marcha, ¿de qué vive? ¿No? O sea, estamos en esa paradoja. Probablemente los que hoy día están marchando son los que tienen la suerte de tener una situación económica tranquila y les da el tiempo para marchar. Pero los que no, o sea, no hay cómo, ¿no? Entonces, a menos que de verdad se llegue a ser una situación tal que bueno, haya que salir a marchar, ¿no? Entonces, yo coincido en que, además de lo que han mencionado, el tema del COVID puede ser un disparador que genere una situación, un punto de quiebre, un momento que no es que se va a bajar al gobierno de Pedro Castillo de una, pero que sí puede agudizar una crisis que, no sé, que finalmente lo invite a él a, por ejemplo, salir del Perú y, bueno, sin retorno.
Yo quisiera aportar alguna variante a lo que se está planteando, pero creo, tengo la idea siempre que el tema económico es el decisivo y es el que marca al final la continuidad de los gobiernos, la caída. Desde Alberto Fujimori, si los $15,000 de que le dio Montesinos a Curi se los hubiera dado cuando la economía estaba creciendo como en el año, unos años previos, que crecía muy fuertemente cuando se religió la primera vez de Alberto Fujimori, no pasaba nada y duraba. Y Alberto Fujimori, con toda la corrupción, cae porque la economía comienza a trastabillar luego de no manejar bien la crisis asiática y rusa de los años 98-99. Hasta ahora, estuve en Brasil la semana pasada y entre las razones se preguntaba, oye, ¿por qué le va tan bien a Bolsonaro en las elecciones? Como recordaba Ricardo Ucé en su columna ayer, el señor Lula le gana electoralmente a Bolsonaro con ajustas, pero no le ganó políticamente. Y la explicación, entre otras que me daban, era la economía. esta famosa frase del asesor de Clinton, este señor Carville, que decía, "It's the economy, stupid." La economía marca mucho, y es que la economía con Bolsonaro está caminando bien, y entonces eso hace que la gente respalde, etcétera. Y yendo al caso peruano, creo que lo que está ocurriendo es que hay muchas razones de por qué estamos como estamos, pero la principal es el gobierno de Pedro Castillo, y hacen bien el 33% de los peruanos de apuntar que ahí está el problema, porque es un gobierno que ahuyenta la inversión, es un gobierno que no tiene rumbo económico, que se tropieza cada día al caminar, pone gente bien intencionada, seguramente como Burneo, pero que está más aislado en ese gobierno, va al CADE para hablar de la confianza, y no van ni el premier, ni el presidente, ni nada, y ya el señor Burneo sigue cada mes recortando las proyecciones de crecimiento de este año, ya la bajó a creo que 2.7% para este año, y eso estaba cantadísimo que es así. Entonces, un gobierno que se contradice las peleas de las cuales da cuenta la República por la tercerización entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, es todos los días. Es un gobierno que maneja muy mal la economía, no da señales claras de por dónde va a ir. La inversión privada importante, siempre grandes proyectos, se ha parado totalmente. Y eso implica menor crecimiento, menor empleo. Y creo que en ese sentido, el señor Pedro Castillo va a acabar siendo preso, no de las acusaciones o de los canales y los medios, ni eso, va a ser acabar siendo, se va a complicar porque la situación económica de las familias viene muy mal el próximo año. 92% de las personas dice que está hoy en día igual o peor que hace un año. Y culmino con esto. Cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema del país, dicen la corrupción. Y cuando le preguntan cuál es el principal problema de tu familia, dicen el costo de vida. No hay que ser muy inteligente para atar las dos cosas. Si no hubiera tanta corrupción, mi calidad de vida sería mejor. Entonces también le atribuyo al gobierno, no solo por mal manejo económico, sino por el tema de corrupción. Y el señor Castillo acaba pagando la consecuencia de eso de todas maneras.
Pero no llega el momento, ¿no? O sea, porque igual esto lo hemos... pero ¿en qué momento ya aprieta tanto el cinturón a la ciudadanía esto como que para que justamente pues salgan, ¿no? Y como digo, no necesariamente salgan las personas afortunadas que pueden salir a marchar porque, bueno, en fin, no tienen que ganarse la vida, pero esa otra masa de personas que sí, que tiene que tomar la decisión entre me voy a marchar o me voy a trabajar, ¿en qué momento va a producirse esa situación?
No, no solo protesta marchando,
Uno protesta de muchas maneras. Con los hoyazos y los cacerolazos.
Claro, de muchas maneras. Es la incomodidad, la distancia con el gobierno.
Pero ¿cómo se manifiesta? Pues o sea, ese es el punto, porque yo coincido con ustedes en que en verdad hay una situación que es insostenible. Sabemos que es un gobierno inepto, que tiene todo este tema de misoginia y adicionalmente también todo el asunto de que, bueno, que ahora ni siquiera pues el tema de las de los fertilizantes. Pero ¿en qué momento? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento la ciudadanía de verdad va a salir a marchar o eventualmente va a hacer algún tipo de, no sé, de acción que demuestre que definitivamente pues ya se llegó a un límite? ¿Podría pasar eso justamente con la visita de la OEA o no?
Yo río temporalmente a Mirko, pero ahí está de nuevo. Lo que creo que uno nunca puede predeterminar o adivinar el momento en que hace el Big Bang, pero las condiciones están dadas para que eso ocurra.
Bueno, yo los escucho coincidir en decir cuál va a ser ese momento, en qué momento. Mi sensación es que ya estamos en ese momento. Es decir, el momento en el cual el vivir peor afecta a Pedro Castillo y lo pone en un curso de salida del gobierno, en realidad ya está aquí. Si no estuviéramos discutiendo este vivir peor de la encuesta Ipsos, pues estaríamos hablando de la cercanía de Castillo a ser inhabilitado o a ser suspendido. Estaríamos hablando de lo difundida que está la idea de un Pedro Castillo corrupto y de un gobierno dedicado al saqueo donde puede, por los métodos que sea, desde contratar amigos hasta meter uno mismo, ¿no?, la mano en la lata. Entonces, en realidad, el momento ya está ahí, y yo creo que sí, que es un factor debilitante de la política del oficialismo. Ahora, con una salvedad, es debilitante en la medida en que ese vivir peor es más o menos intenso. Obviamente no estamos, la inmensa mayoría de los peruanos, en una situación terminal respecto de la calidad de vida. Seguramente en la cúspide de eso que, ¿no?, que creo que Rafael López Aliaga llama los cerros, hay gente que está viviendo pues al borde de la inanición y del hambre y muy mal. Pero en general, estadísticamente, las personas, los peruanos, estamos viviendo a partir de las ventajas de venir de por lo menos 20 años de muy buenas ganancias, de muy buena economía, ¿no?, de pasarla realmente bien en el campo de la alimentación y una serie de cosas. ¿Habían grandes agujeros? Sí, sin duda, ¿no? Si no hubiera habido pandemia, quizá no se habría notado tanto, pero siempre ha estado ahí la mala calidad de los servicios públicos y el alto costo de los servicios privados. Eso no está. Pero todo eso, esos 20 años significan que cuando alguien hoy dice vivo peor, está diciendo la verdad, pero quizá no está describiendo el alcance de la situación. Cuando la encuesta desarrolla la pregunta sobre más o menos cómo vive usted, qué hace usted frente a esta situación, las personas dan una serie de respuestas en el sentido de compro menos, compro cosas más baratas, modero mi consumo. Todas cosas penosas, pero todas cosas que indican que todavía hay donde ir de alguna manera. Todavía cantidades de dinero mínimas pueden llenar la mayoría de los estómagos en el Perú. Y eso también es algo a tomar en cuenta, ¿no? Hay una autopercepción de cuán bien o mal se vive. Hay una percepción científica de los que miden estas cosas sobre cuán bien y cuán mal se vive, y entonces al final tampoco existe una última palabra sobre la situación del gobierno.
Algo bien importante en eso es que las encuestas que son, Mirko habla de 20 años de crecimiento, donde la cosa mejoraba, pero lo más importante para la opinión de la gente es no solo el momento actual, sino la ilusión de lo que viene después, porque eso es lo que te ayuda mucho. Y lo que ha habido en el Perú en los últimos 20 años es la ilusión de que había un progreso caminando, que al cual me quiero enganchar como sea, uno lo hace mejor que otro, pero que el país mejoraba. Lo que ha traído Pedro Castillo es la sensación abrumadora de que el país no tiene futuro. Y entonces esto se plasma o se expresa en gente que quiere irse a vivir fuera del Perú, quiere escaparse. Eso ya no pasaba en el Perú. Y Castillo ha traído ese grave problema, porque lo que da cuenta además es un Congreso que es un tremendo mamarracho, con un gobierno que es lo mismo. Entonces uno dice, ¿y quién me va a salvar de esto? Y el domingo llegan los chicos de la ODEA y la gente debería saber que eso no nos van a salvar de nada. Entonces hay una sensación de pérdida de futuro, y las encuestas ahora mejores son las que miden claramente la percepción de futuro. Estamos hablando de la encuesta de Ipsos, siempre se ve que la gente está percibiendo que el futuro viene mucho más complicado, y eso es lo que daña la ilusión o la cercanía con un gobierno y con la política en general.
Pero igual, con todo gusto, uno se podría preguntar, claro, hay crisis, el golpe se está sintiendo en las canastas familiares, pero yo no he visto nunca tanta gente yendo a conciertos, ¿no? Ayer estuvo el concierto del famoso Bad Bunny, que es este conejo malo, que es un rapero internacional ya casi similar a Madonna. Hoy creo que va a tener su segundo concierto. Y antes estuvo Daddy, Daddy, bueno, voy a tratar de encontrar Daddy Yankee y además negocios paralelos de fraude. Hay más gente en los conciertos de estos señores que, por ejemplo, en las marchas. Entonces, ¿qué problema hay? No hay incentivos, no es sexy salir a marchar para mucha gente, ¿no? Y eventualmente, como digo, porque sigo lo que dices, hay la clase media que está muy golpeada, que seguramente ha dejado de hacer cosas que antes hacía, seguramente ya no van al cine, seguramente van menos al teatro, bueno, estas cosas que para mucha gente es suntuosa. Pero el fenómeno de los conciertos es interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es que la gente va? ¿Y por qué el Perú sigue siendo interesante? Entonces, estas percepciones de se ha alterado o no la calidad de vida, creo que tiene que ver también con algo que es importante. Los que estaban mal en el Perú, los pobres en el Perú, siempre han estado pobres y seguramente con este gobierno se sentirán más pobres, pero ya no tienen mayor esperanza en que cambiará su situación. Y en ese sentido es interesante lo que tú dices, ¿no, Augusto? Que la esperanza se está perdiendo. Entonces, los pobres que han sido pobres en el Perú ya lo asumieron. Seguiremos siendo pobres y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por ahí, con suerte, logramos entrar en política y robamos. Así de cínica la cuestión. La clase media seguramente está tratando de romper el chanchito para alguna cosa esotérica como los conciertos. Y bueno, y los afortunados que pueden se van, se están yendo del Perú, ¿no? En conclusión, lo que tú tienes es un país de gente desanimada, de una manera frustrada, pero también que ha asumido su destino con mucha pena. Y creo que eso es lo que explica justamente que no prenda la calle, que hay un sentimiento de vamos a decir, de anímico muy triste, ¿no? Que por más que uno quisiera que salgan todos a marchar, prefieren irse a evadir un rato ahí en los conciertos con Daddy Yankee o en el Bad Bunny y ya pues nos alejamos de esta realidad tan, tan terrible. No es sexy, no pone salir a marchar, porque eventualmente la gente dice, ¿para qué marcho si finalmente esta cuestión no se va a mover? Mi aguja familiar, mi economía no se va a relacionar con este asunto.
Estamos casi al borde, pero yo le preguntaba a Jorge Yamamoto, al psicólogo social, de esta aparente contradicción, y tiene respuestas muy inteligentes, y una de ellas es que cuando las cosas sientes que llega al final, mejor vive el último momento con mucha felicidad y gástate lo que queda. Pero podemos traer a alguien así para que nos explique en el programa por qué es lo que están pensando los peruanos frente a esta crisis, que seguramente será un tema de estos próximos programas. Creo que ya estamos con el tiempo vencido, así que es momento de despedirnos. Nos vemos esta semana, el día miércoles a las 8:20 de la mañana, aquí en 4D con Mirko Maite y conmigo. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.